¿Qué hay? Buenas tardes. Soy Roberto González Rouco, tutor de la UNED en Lugo. Y vamos a hablar hoy de los grupos de, presión. Pero antes vamos a dar un toque al tema de la corrupción en España, ¿no? Un tema de que ya hablamos bastantes veces, pero que es bueno recordar, ¿no? En un periódico aquí de Galicia, una vez saliera una noticia sobre un estudio que hicieran en cada provincia de España, sociólogos, politólogos, economistas, también había ingenieros, había arquitectos, sobre la corrupción en los ayuntamientos de España, ¿no? Y resultó que solo había dos ayuntamientos en España que no habían hecho, que no habían caído en la corrupción, ¿no? Eran grupos amplios en cada provincia y vieron todos los ayuntamientos de España. Solo, ¿qué hay, Ignacio? Buenas tardes. No, esto vamos a hablar de los grupos de presión, pero antes quería hablar de la corrupción. Ya hablamos mucho de la corrupción, ¿no? Ya hablamos mucho de la corrupción. Estaba diciendo que en un periódico aquí de Galicia, en una noticia en páginas interiores y no muy, que no resaltaba mucho, ¿no? Y es que en las provincias españolas se hicieron grupos de sociólogos, politólogos, economistas, había también algunos ingenieros, arquitectos, sobre el grado de corrupción en los ayuntamientos de España, ¿no? Y resultó que esos estudios que hacían estos grupos, en cada provincia había un grupo, resultó que solo había dos ayuntamientos en España que no habían cometido actos de corrupción. No me acuerdo de los nombres porque esta noticia salió en el periódico hace dos o tres años. Sí, uno era en la provincia de Huelva y otro en el País Vasco. Es decir, que de 8.000 y pico ayuntamientos que tiene España, solo había dos, uno en la provincia de Huelva y otro creo que era en Vizcaya o así. ¿Sí? Que solo dos. Es decir, aquí se metió la corrupción de una forma como el calzado cuando no te entra, ¿no? Con calzador. Como el 3% de Pujol a las obras en Cataluña. Todo esto realmente es corrupción, ¿no? Es una anécdota, pero no está mal. Y cuando Aznar tiene que pactar con Convergencia, que era pactar con Pujol, ¿no? El primer gobierno del PP en España, hay un pacto que le llaman el Pacto del Majestic, que es un hotel de Barcelona, ¿no? Y Aznar, quien manda a negociar con Pujol el voto afirmativo para la investidura de Aznar, es Arrato, ¿no? Y yo, no sé, a lo mejor no cometieron ningún acto de corrupción, ¿no? Pero A mí es que siempre pensé en ese pacto de Majestic como una especie de, joder, de dos que iban por todas. No se quedaban en lo nimio, ¿no? Y bueno, ese pacto del Majestic entre Rato y Pujol, pues dio el gobierno a Aznar, ¿no? También podía, con los votos de Convergencia, podía darle el gobierno a Felipe González, pero que negociaran dos personas como Rato y Pujol, bueno, ahora me hace gracia, ¿no? Pero la realidad que debió de ser una feria de las vanidades, una especie de tú te llevas esto, yo me llevo esto, el pacto estaba hecho y Andorra queda muy cerca. Que coño, tampoco es ningún problema, ¿no? Bien, no, está claro que, hombre, yo, está claro, no, yo me imagino que Rato le hablaría de, bueno, no, yo imagino que Rato le hablaría de que, bueno, que apoyara al PP para la investidura de Aznar y todo esto. Y Rato le diría a Aznar que tanto, que no sé cuánto, y que, bueno. Tú dices que estructural del sistema. Uf. No hay que pagar a la policía ni a los sanitarios. Bien, sí, en cierta manera sí. Pero cuando en ese estudio dos ayuntamientos, solo dos ayuntamientos de España, no cometieron actos de corrupción, me lleva a pensar que el país es corrupto, por naturaleza, vamos. Y yo creo que, objetivamente, todos somos corruptos. Es decir, que no, sí, la mayoría estaban relacionadas con el urbanismo, en Cataluña con el 3% que estableció Pujol, el 3 o el 5, no lo sé. No, pero me refiero a los ciudadanos, es decir, que no digo que seamos santos, ¿no? Es decir, que la mayoría, no corrupción a esos niveles, pero corruptelas. Yo creo que la mayoría de los españoles, si no todos, hicieron alguna corruptela, ¿no? Corruptelas estas de que te arreglan el coche y no pagas el IVA, o te arreglan el coche y lo pagas en negro, ¿tale? Es decir, que todos, en cierta manera, somos corruptos, ¿no? Y como dije, creo, alguna vez, a menos que no seas un ermitaño que vivas en medio del monte, no vas a caer en la corrupción, pero pues corrupción también es, por ejemplo, vas en el coche y resulta que no te acuerdas de poner el cinturón. Pues estás cometiendo, bueno, no un acto de corrupción, pero sí una falta, ¿no? Es decir, o bueno, como dije antes, pasa más en lo que es en esta gente autónoma, talleres mecánicos, todas estas cosas sí que hay, sí que todos hemos cometido, y yo no me aparto de eso, alguna corruptela de eso de por no pagar el IVA, tal, ¿verdad? Te arreglaron ahí el coche y pagas a mecánico. Pero bueno, sí, fraude fiscal, evidentemente. Tú debes ser economista, porque yo evidentemente, un fraude fiscal, yo lo considero corrupción, en todo caso, ¿no? Y eso pasa mucho, ¿no? No sé, bueno. Bueno, las comisiones en los ayuntamientos por obras, el concejal de obras, el alcalde, por darle la construcción pues, de una escuela a un contratista, evidentemente, aunque había plicas y se presentaban varias empresas, ya se sabía de antemano a qué empresa le iban a dar el construir la escuela, ¿no? ¿Por qué? Porque es la que le había dado más dinero al alcalde y al concejal de obras. Eso lo tengo muy claro, ¿no? Yo trabajé en un ayuntamiento y bueno, estuve en una nada más porque ya no quise volver, porque me parecía un poco. Era una concesión para una construcción de pisos. De pisos. ¿Cómo se llama? Pisos. Bueno, no sé. Protegidos, sí. Pisos protegidos. Y bueno, pues allí fuimos a hacer las valoraciones y todo esto, nada, es decir, solo se abrió la carpeta de uno de ellos y vamos, estuvimos 5 minutos y ya estaba otorgada por el alcalde a quien se le iba a dar la concesión de la construcción de esos pisos protegidos o sí, que quedaron bien hechos, pero bueno, se sabía ya, ¿no? En cuanto a lo que, en cuanto a los grupos de presión, ¿no? Sí, de Manuel Villagra. Tengo que leerla, que yo no tengo mucho tiempo, pero pues léela, que es importante, porque me parece que es un sociólogo importante, creo. No la leí, pero ¿qué dices tú? Que es estructural, es decir, que es porque somos así la mayoría de los españoles o porque al saber que vamos a obtener más dinero haciendo un pequeño acto de corruptela sí, yo creo que será bueno, a nivel local está claro, es decir que en los ayuntamientos sí, ¿no? Es lo que decía yo antes cuando se hiciera ese estudio hace 2 o 3 años y solo salían 2 ayuntamientos que no habían cometido ninguna clase de corrupción, ¿no? En ese estudio que hicieron por sus especialistas de todos, ¿no? Arquitectos, sociólogos, ingenieros, politólogos, economistas, saliera todo eso, ¿no? Bien, ¿no? Pero los ayuntamientos son políticos, ¿no? Sí, que socialmente, sí, la percepción de la es altísima. Es que además, gracias a tener libertad de expresión, sabemos que hay actos de corrupción. Aún así, de estos que hablamos a nivel local, a nivel de ayuntamientos, esos no salen en la prensa. Es decir, pueden salir los grandes actos de corrupción, como el caso Gürtel, o los esto de Andalucía, que no sé cómo se llamaba, eran las peonadas agrícolas, o el PER. Sí, hubo, fue bueno, en la Comunidad Valenciana, bueno, el rey, Dios mío, no sé decir. Es decir, hubo tantos de cobrar comisiones por esto, por lo otro. No sé. Pero bueno, como... Joder, pues... si Villoria dice eso... que yo lo tengo en los cielos. Claro, pero el sistema lo componemos personas. Es decir, que... a mí me da igual que esté Pepito o Manolito de alcalde, ¿no? Si vimos que solo dos ayuntamientos no han cometido ningún acto de corrupción, da igual que esté de alcalde en un ayuntamiento Pepito que Manolito, o Juan, o Santiago, o como quieran que sea, es decir, van a ser corruptos. Es decir, o el 99% van a ser corruptos. Y somos las personas las que constituimos el sistema, ¿no? Es decir, el sistema político español, el Estado español, es un Estado democrático, las personas son elegidas por el pueblo, y que... a nivel local fue brutal los actos de corrupción que hubo. Es decir, con solo decir que hubo dos ayuntamientos en que no hubo actos de corrupción, ya no valen las personas, es el sistema. El sistema es que era así, es decir... pero es que da igual, es decir, estamos hablando que España tiene, no sé, 8.000 y pico ayuntamientos y que solo dos no fueran corruptos, te da a entender que el sistema municipal en España era un sistema corrupto. ¿No? No encuentro otra... Cuando solo dos ayuntamientos, no, o sea, el sistema estaba corrompido. ¿Que era porque la norma de que el concejal de obras tenía que llevarse el 5% del valor de los pisos del alcalde el 3%, o el alcalde el 5% y el concejal de obras, bueno... Si lo marcó un pleno del ayuntamiento, pues es legal. Pero una cosa es que sea legal y otra es que no sea corrupción, ¿no? Es decir, cuando se miran las plicas de las obras que van a hacer y te mandan plicas diversas constructoras, y que yo estuve en una y que solo mires esa y le des el aprobado a esa sin preocuparte de las demás propuestas para construir esas casas sociales, pues ya está, es decir, no hay más, ¿no? No... Claro, es decir, antes es que participan todos, es decir, el secretario, el administrativo, el alcalde, el concejal de obras. Claro, porque tú vas, y yo fui a una, es decir, Tú vas y te reúnes en el salón del alcalde, en una mesa que tiene allí, y allí hay una serie de propuestas. Había tres o cuatro propuestas para construir las viviendas sociales, ¿no? No se abrieron las demás propuestas, ¿no? Se abrió esa porque ya estaba pactado de antemano, ¿no? Que era esa persona la que se iba a llevar la construcción de esos pisos sociales, ¿no? Con lo que se está perjudicando a otras empresas, ¿no? Que a lo mejor tenían un mejor proyecto, más barato e igual, ¿no? Pero ¿qué había por detrás? Por detrás había dinero para esa gente, ¿no? Había dinero para el concejal de obras. Yo estaba allí de papón, de tonto necesario. Y para alcalde, ¿no? Bien, ¿qué vas a hacer? No sé. Y eso, si sucedía en ese ayuntamiento, que era un ayuntamiento de 3.000 y pico de habitantes, pues de esos ayuntamientos hay muchísimos en este país, vamos. Habría corrupción en todo. Que sí, que a lo mejor es legal, porque hay un pleno en que se aprueba de que el concejal de obras tiene que llevar un 3% del valor de las obras que se construyan en el pueblo o en las parroquias. Formalmente legal, pero informalmente clama al cielo, ¿no? Es decir, porque me tengo que llevar. ¿Y por qué no puedo ver las otras propuestas, ¿no? Que pueden ser más favorables para el erario público, el erario municipal, ¿no? Que pueden ser mejores para que saldría más ventajoso la ciudadanía, ¿no? Sí, por el precio final del piso social, ¿no? En la época de abundancia, ya te digo. Pero bueno, no sé. Yo creo que, a diferencia de lo que dice, que no lo escuché, ¿no? A lo mejor, si me lo explica de alguna manera, a lo mejor, pues me convence. Pero realmente, lo que dice Villoria, yo creo que este es un país ya de muy antiguo, ¿no? Es decir, que ya nos tenemos que remontar a todo el siglo XIX. Es un país muy corrupto. Es un país muy corrupto, ¿no? Yo creo que sí, muy, muy, muy corrupto. O se hacen leyes para que puedan obtener beneficio una serie de políticos, ¿no? Y formalmente es legal. Bien. No sé. Algo que tiene que ver, sí, con falta de control. No, por falta de controles está la Administración de Justicia, ¿no? Es decir, que podía echar abajo, pues, esas comisiones del 3 o el 5% que se llevaban los alcaldes, porque evidentemente habría denuncias de otros partidos políticos, como hubo en Cataluña, de este que tiene al Feime, en la actualidad, no me acuerdo, Maragall, que denunció ese 3% que recibía Pujol, sí, que denunciara ese 3% que recibía Pujol por las obras, no sé. Al final, pues, todo lo que es el aparato administrativo es un aparato corrupto, ¿no? Funcionarios corruptos hay muchísimos, ¿no? Yo creo que la gran mayoría. Políticos también, ¿no? No sé si lo retiró, ¿no? No sé. No lo sé, pero a mí me parece que eso que dice Villoria es mentira, porque es ser humano en sí, es decir, a mí, ya digo, a excepción de estos ermitaños que viven solos en las montañas y nada más, yo creo que el ser humano en sí, por el hecho de ser humano, es corrupto, ¿no? Es corrupto por naturaleza. Pero no solo español, en todo el mundo. Yo me imagino que hay corrupción en todo el mundo, ¿no? No sé. De alguna manera u otra, para mí hay corrupción en todo el mundo. Lo que pasa es que España me parece un país ya extremadamente corrupto, ¿no? Que llega a unos niveles, llega a unos niveles brutales, ¿no? Aquí se pagó a un arquitecto inglés para que hiciera en Santiago, la ciudad de la cultura. Aún se le está pagando. Aún se le está pagando por el mobiliario, que también lo tiene que poner él y lo cambia cada año. Y es una tontería, es decir, es una tontería, porque Santiago de por sí, si estuviste, lo sabes, ya es turístico de por sí, es decir, un turismo religioso o de camino, llamémosle como sea, ¿no? Pero aquello está abandonado y ahí se gastaron millones y millones de euros y se sigue pagando a este arquitecto inglés que está casado con una gallega que fue presentadora de televisión, algo así. No sé, yo creo que todo esto, yo por ejemplo, para mi tesis, la hice historia, fui a Israel 6 veces, ¿no? Aquí en Galicia tenemos 3 aeropuertos, ninguno con vuelos internacionales. Uno es el de Vigo, otro el de Santiago y otro es el de Coruña, ¿no? Bien, por ejemplo en Israel, la separación que hay de Jerusalén a Tel Aviv, las dos ciudades más grandes, pues son, no llega a 100 kilómetros, ¿no? ¿Dónde se hizo el aeropuerto en Israel? El aeropuerto Ben Gurión, pues en la mitad, es decir, en la mitad, en el medio del camino que va de Jerusalén a Tel Aviv. Es decir, si vas hacia Jerusalén, coges una cartera, te lleva media hora en llegar a Jerusalén y por el otro lado también te lleva media hora o menos llegar a Tel Aviv. Y estamos hablando de eso, ¿no? Y aquí hay 3 aeropuertos. Creo que cada año hay unas pérdidas de entre el 20 y 25% en todos. En el de Santiago baja algo, pero en el de Vigo, que es el de Peinador, y en el de Coruña, el de... Santiago la Bacolla, Peinador en Vigo, y el otro es... Joder, de Coruña, no me acuerdo. No viene la cena. No sé, bueno, que hay 3 aeropuertos y ninguno es internacional y la gente, cuando antes se viajaba y se viajaba mucho en el extranjero, la mayoría de la gente, de los gallegos, cuando viajábamos al extranjero, íbamos a coger el avión a Oporto, porque Oporto tenía un aeropuerto internacional. Hai un aeropuerto en Oporto e outro en Lisboa. Íamos ao Porto porque era internacional, podías ir a cualquier lugar del mundo. En cambio, en Galicia, no. Tenías que ir a Madrid para ir a Brasil o yo que sé, a las Azores o donde quisieras, tenías que ir a Madrid, dar la vuelta, pero no sé. En todo caso, vamos a dar un poco de lo que son los grupos de presión, que también tienen que ver algo, si no mucho, con la corrupción, ¿no? También se llaman indistintamente tanto grupos de interés o grupos de presión, ¿no? Está claro que los grupos de presión lo que quieren es conseguir unos fines, y no para la sociedad, ¿no?, en general, sino para un grupo en particular, ya sea empresarios, trabajadores, funcionarios. Estos grupos de presión, que en España existen en todo el mundo, pero bueno, también en los países occidentales, muchas veces no van la cara, no van de cara, ¿no? Y no se sabe quién está detrás de ellos, ¿no? Pero muchas veces se sabe quién tiene el poder real, ¿no?, en un momento, ¿no? Por ejemplo, cuando se hizo el ave de Medina a la Meca, nunca se supo el nombre de... Vamos, al principio no salía, pues decía, lo hizo Florentino Pérez, lo hizo Vasco Plovis, lo hizo Pepito de los Palotes. Y nadie sabía quién era el que estaba construyendo o tenía la mayor participación en la construcción de ese ferrocarril del AVE de Medina de la Meca, ¿no? Y resulta que era uno de los constructores españoles que fuera ministro de Franco, pero no me acuerdo el nombre, que ya es, tiene de tener ya más de 80 años. Y fuera él el que se llevara toda la parte grande del pastel para la construcción de ese ave, ¿no? Bien. También resulta, no solo Villarme, sí, fue ministro de Obras Públicas, es ingeniero, fue ministro de Obras Públicas con Franco. Sí, Villarme. Bien. Bueno, se supo muy muy tarde, es decir, que no, nadie sabía que era Villarmir, ¿no? Se daba muy en secreto, ¿no? También ocurre que los ministros, muchos ministros, es decir, los grupos de presión también, a lo mejor en España no tanto, o también, yo qué sé. Estos grupos de presión actúan, como puede ser, bueno, Villarmir, ¿no?, la consultora de Villarmir, no sitúan a sus miembros más relevantes en el poder, ¿no? Pero yo creo que hay ministros o ministros que estuvieron colocados de ministros por grupos de presión, ¿no? A mí me da la impresión esta, ¿no? Yo creo que esto se da, ocurre sobre todo, evidentemente, más que en otros estados, en el estado liberal, con una democracia burguesa, ¿no? Donde el poder realmente se somete por intereses, mayoritariamente, evidentemente, pecuniarios, ¿no? Y se somete a los grupos de presión, que en cierta manera manejan la economía del país, ¿no? Y está el ejemplo de los banqueros, ¿no? Que tienen un poder muy importante en este país, ¿no? Y en la España actual se presiona a las instituciones desde grupos de presión, ¿no? Yo no sé tampoco dónde leí que había como unos 10.000 millones, 100.000 millones de euros de españoles en paraísos fiscales, ¿no? Los grupos de presión también son las grandes multinacionales, ¿no? Ya sean también españolas o extranjeras, ¿no? Además de los bancos, ¿no? Y yo no sé dónde leí que había más de 100.000 millones de euros en paraísos fiscales puestos allí por españoles, ¿no? Después aquí, además tenemos la SICAV, ¿no? Donde creo que se paga el 1%, ¿no? Y creo que no está regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en principio. Sí, es legal. Pero claro, sí, es legal. Se paga el 1% por tenerlas en el banco, pero es que pagas muy poco. No, no, y además se junta a grupos de gente, porque el mínimo creo que son 2 millones de euros, y se junta a lo mejor 4 o 5 que tienen 2 millones de euros y las ponen en una SICAV, ¿no? Pero un país que quiere ir para adelante, lo que tiene que hacer es mover el dinero, no tenerlo estancado, ¿no? Y además creo que no están controlados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuando todo el mercado español tiene que estar controlado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, me parece. Y las SICAV creo que están fuera de ese control, ¿no? Es decir, que aunque sean legales, yo lo que tienes que hacer, aunque sean legales, yo no. Yo creo que ese dinero, esos millones que están fuera del país, en paraísos fiscales, hay que moverlos en el país, ¿no? Sí, evidentemente hay ya una frase que está multirrepetida, ¿no? Que el dinero no tiene patria, ¿no? Pero para algunos sí que tiene patria, ¿no? Es decir, Panamá, las Islas Caimán, las Bahamas, Suiza. Es decir, para algunos tiene patria, ¿no? Patria, el dinero, ¿no? Además, yo creo que en España se hicieron leyes que favorecieron a estos grupos, ¿no? Por ejemplo, yo creo que la amnistía fiscal fue una ley de no sé cómo se llama, ministro Maroto, Moroto o Morodo, o, no tengo ni idea, que era ministro de Hacienda. Cuando se hizo la amnistía fiscal, ¿no? No, a mí me parece algo que no sé, no lo entiendo, ¿no? Y además es que yo me acuerdo antes cuando los bancos te daban intereses por tener dinero en el banco, ¿no? Y en la actualidad, ¿qué pasa? En la actualidad tienes que pagarle al banco por transferencias bancarias, por el mantenimiento de la tarjeta, de la cartilla. Y está claro que quien paga esto sobre todo son la gente humilde. Y evidentemente cuanto más dinero tienes en el banco, menos te van a cobrar, ¿no? Sí, la clase media que se derrumbó estaba totalmente estrangulada por los bancos, ¿no? Sí, pedir un crédito era no sé. Cuando era para un negocio, para el negocio, para que resurgiera el negocio, o para levantar el negocio, o para hacer innovaciones en tu negocio, no te daban el préstamo. En cambio, si querías comprar un coche, o querías comprar un piso, sí te prestaban el dinero, ¿no? Es extraño, ¿no? Porque tú tienes un negocio, que era lo que tenía la clase media, pequeños comercios, medianos comercios, pequeñas industrias y tal. Y para ahí te tenías que volver loco para pedir un préstamo. Y al final, ni te lo daba. En cambio, para compra de pisos, de coches, de todo esto, sí que era fácil conseguir un crédito. No sé, me imagino que estarían detrás también las multinacionales de la alimentación, las multinacionales de la ropa, del vestido, de las joyerías, o de, no sé, o de fábricas de, yo qué sé, de carne o para hacer leche. Es decir, que estarían por detrás estas grandes multinacionales o grandes empresas, sin ser multinacionales, que presionaban para que no se dieran créditos a la clase media para renovar un negocio, ¿no? Es decir, ¿por qué? Un negocio que siempre hizo la clase media, pues evidentemente tienes que, con los años, ir renovándote, ¿no? Cambiando a lo mejor productos por otros productos, adecentando el negocio, que cuesta dinero, ¿no? Es decir, en cambio, a esa gente se la estrangulaba, ¿no? Imagino que los bancos obedecerían a las grandes multinacionales de la ropa, de, ya digo, del sector textil, del sector alimentario y de otros sectores, del sector pesquero, pequeños conserveros que se fueron a la ruina. No lo sé. Todo es sospechoso. O a mí me parece sospechoso, ¿no? Después hay otros grupos de presión, que son los sindicatos. que realmente hoy funcionan como asesorías jurídicas, no como sindicatos, ¿no? Dicen que decretaban mejoras para la clase obrera, ¿no? También hay grupos de presión que sí tienen una aceptación más por la sociedad y en los que no se meten las multinacionales, en principio, como puede ser un movimiento feminista, o, bueno, los movimientos medioambientalistas sí que han sufrido recortes en las subvenciones que tenían. Bueno, Trump cerró todas las agencias medioambientales que había en Estados Unidos. Y el problema medioambiental es un problema que está ahí, ¿no? Yo hablando con los pescadores aquí que iban a pescar a los ríos gallegos, que hay muchos ríos donde pescar, resulta que no hay pesca. Es decir, donde antes había toda clase de pesca, de trucha y todo esto, resulta que en la actualidad van por pasar la tarde, pero si traen una trucha ya es mucho, ¿no? Cuando hace años se podían coger 15, 20 o más truchas, ¿no? No sé. También hay grupos de presión que son importantes, ¿no? Por ejemplo, para que se ayude más a personas con enfermedades graves, como pueden ser el Alzheimer, el Parkinson, el cáncer. Es decir, que bueno, aunque hubo muchos recortes en este sentido, siempre hay grupos que luchan por esta gente y eso es importante. Bueno, parece que el tiempo se ha acabado y seguiremos el próximo jueves, ¿no? Tendré que ver lo de Villoria, no me lo creo. Bueno, gracias a ti, Ignacio. Seguiremos con los grupos de presión porque